Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Soy Álvaro Torres Río Bo y este es el reporte deportivo de País Lobo Prensa. En este día jueves 27 de noviembre, hoy vamos a comenzar con los resultados de la Champions League. En estos dos días, martes y miércoles, de los cuales hay bastantes sorpresas y hay situaciones que son bastante complicadas. El día martes 25 de noviembre, hace dos días atrás, el Bodø/Glimt perdió 2-3 ante la Juve. El Napoli le ganó 2-0 al Karabakh. 2-1 también fue el triunfo del Olympique de Marsella sobre el Newcastle United. Borussia Dortmund 4-0 le ganó al Villarreal. Y el Chelsea le ganó 3-0, escuchen bien, al Fútbol Club Barcelona. Esa fue una sorpresa, entre comillas, de los resultados del día martes. El Manchester City también perdió 2-0 ante el Bayer Leverkusen. Empate a 0 del Slavia Praga ante el Atlético de Bilbao. El Galatasaray perdió 1-0 ante el Royal Unión San José. Y el Ajax perdió 2-0 ante el Benfica. Esos fueron los resultados del día martes. Pero escuchen, los del día miércoles, el resultado del día de ayer. El Olympiacos le perdió 3-4 ante Real Madrid en un show de goles. El Sporting de Lisboa le ganó 3-0 al Club Brugge. El Frankfurt perdió 3-0 de local ante el Atalanta. El PSV Eindhoven le ganó, escuchen bien, 4-1 al Liverpool. Y esto trae consecuencias. El Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Inter de Milán. El Arsenal le ganó 3-1 al Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain le ganó 5-3 al Tottenham Hotspur. Entonces, hubieron situaciones que dejaron que hablar. Estos resultados abrieron un poquito las polémicas. Pero partamos, por ejemplo, con Kylian Mbappé, que se llevó todos los aplausos el día de ayer en el Real Madrid cuando le ganó 4-3 al Olympiacos, y los cuatro tantos del merengue los hizo el delantero francés, goleadorísimo. La historia no se inició bien para el equipo español, porque Chinquijo a los 8 minutos abrió la cuenta para el local, para el equipo francés. Sin embargo, el Madrid remontó en una ráfaga brutal, y Mbappé entre minutos 22 y el 29 metió, escuchen bien, 3 goles. El primero recibió un gran pase de Vinicius Junior y definió con un derechazo frente al portero. Luego ganó por arriba para el 2-1 y después en otro mano a mano volvió a definir de gran manera. Este triplete en 7 minutos es el segundo más rápido en la historia de la Champions League. Solo lo supera el que hizo Mohamed Salah en el 2022 en un duelo entre Liverpool y el Rangers. El jugador egipcio demoró 6 minutos en convertir esos 3 goles, pero nada. Después vino el descuento de Olympiacos y apareció nuevamente Mbappé en el minuto 60. La verdad que hizo un partidazo. Por otra parte, al momento de terminar esta quinta fecha de la Champions, hay que decir que el que más la sufrió fue el Liverpool. Pero vamos sabiendo un poquitito los resultados. Ayer el Arsenal y el Bayern Múnich, que llegaban con campaña perfecta, se enfrentaron en Londres y ganó el local del Arsenal 3-1. Con esta victoria, los Gunners quedaron como los únicos líderes con 15 puntos de 15 posibles. Y el Bayern, en cambio, desciende hasta el tercer puesto con solo 12 unidades. Segundo está el PSG, el campeón vigente de la Liga de Campeones, que venció en Francia 5-3 al Tottenham y también tiene 12 puntos positivos. Pero mejor diferencia de gol que el Bayern, que el Inter de Milán y que el Real Madrid. Por eso quedó ahí segundo. El Inter es otro equipo que había ganado todos sus partidos y jugó en esta jornada. Perdió 2-1 ante el Atlético de Madrid, como les decía recién, en España. El equipo italiano es cuarto en la tabla, mientras que el colchonero subió al duodécimo casillero. El Real Madrid sufrió en Grecia, pero sacó adelante el partido, ya lo dijimos. Y en Anfield, en tanto el Liverpool, fue humillado. El campeón inglés cayó 4-1 ante el PSV. Los Reds son decimoterceros y el cuadro neerlandés decimoquinto. Hay que recordar también que los 8 primeros de la tabla pasarán directamente a los octavos de final de la Champions, mientras que aquellos equipos que finalicen entre el noveno y el décimo y el vigésimo cuarto, en 24 puesto, disputarán un playoff en el que se jugarán su permanencia en el torneo continental, ¿ya? Los 8 primeros hasta el momento son Arsenal, PSG, Bayern, Inter, Real Madrid, Dortmund, Chelsea y el Sporting de Lisboa. Del noveno está Manchester y en este orden descendente, Manchester City, Atlanta, Newcastle, Atlético de Madrid, Liverpool, Galatasaray, PSV, Tottenham, Leverkusen, Barcelona están en el lugar 18, Karabaj, Napoli, Marsella, la Juve en el 22, Mónaco, Pafos, Unión Saint-Gilloise, Club Brujas, Athletic está en el 27, Frankfurt, Copenhague en el 29, en el 30, Benfica, en el 31, Slava Praga, en el Glimt está en el 32, Olympiacos, Villarreal en el número 34, Kairat en el 35 y cierra el Ajax en la posición número 36 de la tabla de la Champions de esta temporada. Como ya estamos a jueves y este fin de semana sigue el fútbol, se va a terminar también la segunda división, en la última fecha, están en la liguilla del ascenso, la primera división le quedan dos fechas, pero me quiero detener un poco en la crisis que está pasando Unión Española, un clásico, un equipo con muchos hinchas, un histórico, un equipo antiguo del fútbol nacional, porque solo un milagro y un buen resultado en cancha, obviamente, podría salvar a la Unión Española del descenso. Solo quedan, como les decía, dos fechas y las calculadoras no se sostienen. Esto para evitar que la Unión Española baje a la primera B. El equipo hispano necesita ganar ambos partidos y que Limache y Everton no sepan de triunfos. Esa es la clave, la receta para poder mantenerse en primera división. Pero aparecen y están más vigentes que nunca los descensos, o sea, los fantasmas del descenso. Recordemos que este podría ser la segunda vez que descienda el equipo. Los hinchas están furiosos con Segovia, el mandamás de, o el dueño del club. Dicen que les mintió, que se fue, que dejó el club botado, que le pasó el poder a su hija. Y la verdad que las redes sociales están reventando a la Unión Española y al grupo económico SEC. Pues bien, Segovia lidera la Unión Española desde lejos, porque el 2012 se fue de Chile por problemas con la justicia y nunca más volvió. Sin embargo, sumando en el rojo siguió con el paso de los años. El 2025, el empresario renunció a la presidencia de la institución internacional SEC, controlada por el club, o controladora del club, perdón, y asumió su hija Mónica. Por ello, el mando del elenco hispano siguió en manos de la familia Segovia. Y es ahí donde apuntan los dardos de la crisis futbolística que tiene la Unión Española hoy por hoy. Al año siguiente de su partida, Unión tocó la gloria, fue campeón del fútbol chileno en el 2013 y la Copa fue fruto, si se recuerdan, de una gestión que prometía y que le dio un salto al club. Por ahí se habló de un tremendo, tremendo estadio que se iba a construir o que se iba a arreglar, el de la Unión Española, y dejando muy atrás los fantasmas del el descenso que fue el 2015-2016. Hubo incluso participaciones internacionales y el hincha estaba sumamente contento y la Unión Española estaba nombrándose a nivel internacional. Y se ofreció, ahí sí, un nuevo estadio para la Unión Española. Fue el año 2022 cuando Segovia sorprendió a todos y presentó distintas imágenes de cómo quedaría el Santa Laura con la renovación. Unión hace la fuerza, seguimos trabajando, fue el eslogan de ese momento. Y cuando le preguntaron cómo se iba a financiar, bueno, con la inmobiliaria, de ahí iban a sacar platita para allá. Con estacionamientos, con iluminación circular, una pantalla LED que daba vuelta a todo el estadio. La verdad que las imágenes de ese momento era un estadio tipo norteamericano. La verdad, impresionante. El 2024 volvió a la escena el tema del estadio y es un proyecto para convertir a Santa Laura en el mejor estadio de Chile. Depende de la municipalidad que nos den el permiso. Fue lo que escribió en ese momento por Twitter Segovia. Desde aquella promesa han pasado ya los años del estadio y nada de eso se ha hecho realidad. Y el club vive por hoy la peor crisis en 28 años. A la espera del cierre del año, que puede traer el descenso a la B, los rumores de una posible venta del club están ahí, tangibles, latentes. La familia Segovia analiza entonces dejar la institución y dice: Unión Española hoy está a la venta, la familia Segovia se abre a la venta. Hay que ver si las ofertas que lleguen al Santa Laura son atractivas. Reveló uno de los programas de fútbol nacional, Todo en Cancha. ¿Futuro incierto para Unión? Sí, pero lo cierto es que pase lo que pase, el 2025 quedará en la historia de la Unión Española. Ya sea como el equipo que baja por segunda vez a la segunda división, o que se salva con lo justo y se mantiene en la primera A. Ya que hablamos del fútbol nacional, nos vamos de atrás para adelante, vamos con la segunda división profesional. Este fin de semana se juega la fecha 26, la última del campeonato. Santiago City recibirá a Deportes Melipilla el 28. El mismo día, Rengo enfrentará a Linares, Trasandino a Provincial Ovalle, Brujas de Salamanca, recibe a Provincial Osorno, Real San Joaquín, a Concord National y San Antonio Unido a General Velázquez. El día de ayer fuimos el único medio presente en la conferencia de prensa del entrenador Rodrigo Venegas, el entrenador de Provincial Osorno. Y los invito a que vean la conferencia de prensa porque es la última del año, no hay más. Y dice varias cosas importantes. Se le pregunta también la continuidad a cargo del club después de este partido, si se queda o no se queda para la próxima temporada, si hay conversaciones, cómo está el plantel, cómo van a afrontar este partido que, hay que ser bien honesto, Osorno, de ganar la Bruja de Salamanca, quedaría en el tercer lugar de la tabla de posiciones, subiendo un puesto en comparación a la temporada del año pasado, pero sin cumplir con el objetivo que era ascender. Ahora, si empata o pierde Provincial Osorno, queda cuarto en la tabla de posiciones con 35 puntos. Eventualmente podría quedar hasta quinto si es que Provincial Ovalle gana y Osorno pierde. Pero Venegas, en la conferencia de prensa el día de ayer, como les comentaba, decía que van a buscar los 3 puntos porque lo que les queda como misión, como honor futbolístico, como deporte, es quedar tercero en la tabla de posiciones detrás del campeón, que es Puerto Montt, y que en segundo lugar quedó Deportes Linares. En cuanto a la continuidad, al proceso, a los jugadores y todo eso, lo dice todo muy claro en la entrevista que le hicimos y está en las redes sociales de País y Lobo Prensa, @paisylobo.cl. Conversamos durante 6 minutos aproximadamente, el único medio que estuvo presente el día de ayer. Así que lo que dice Venegas son exclusivas para País Lobo Prensa. Así que los invito a que escuchen, vean, vayan hacia nuestras redes sociales y se informen de lo que está pasando. Pues bien, nos vamos al campeonato de ascenso o primera vez. Recordemos que en la liguilla San Marcos de Arica le ganó 2-1 a Cobreloa y Deportes Concepción le ganó 1-0 a Copiapó. Y los partidos de vuelta, 30 de noviembre, Deportes Copiapó enfrentará a Deportes Concepción a las 20:30 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla. Y en el mismo horario, el mismo día, Cobreloa enfrentará a San Marcos de Arica. Así está la liguilla de ascenso de la primera división B de nuestro fútbol nacional. Y en cuanto a la primera A, están los partidos de esta fecha, está de la siguiente forma. Fecha 29. A 2 que termina el campeonato, Cobresal recibirá a Colo-Colo este día viernes, mañana, y el sábado Huachipato enfrentará a Unión Española, La Serena a Palestino, Unión La Calera a Deportes Limache, Everton a Deportes Iquique, Unión Española a O'Higgins, Audax Italiano a Ñublense y Universidad de Chile a Coquimbo Unido. Comentarles también que la tabla de posiciones está, y ustedes saben, campeón Coquimbo, Universidad Católica segundo con 54 puntos, Universidad de Chile con 51 en el tercero, O'Higgins, Audax, Palestino y Colo-Colo hasta el momento clasificando a copas internacionales. De ahí en adelante, las diferencias de puntos son muy, muy cortitas. En estos 6 puntos en juego pueden pasar muchas cosas. Y como les comentaba, con la Unión Española y Iquique, también, y la Unión Española están ambos en el final de la tabla con 21 puntos. Y Limache tiene 25, Everton 26. Esos dos equipos, si se quiere salvar a la Unión Española, si se quiere salvar a Iquique, Everton y Limache no pueden ganar. Y Unión Española y Iquique tienen que ganar estas 2 fechas para salvarse. Así está el fútbol de la primera división A. Y para cerrar el capítulo del día de hoy, en la Villa Olímpica de Osorno se realizaron la 10ª edición de las Olimpiadas Rurales 2025, certamen que reunió a más de 250 alumnos de sectores como Pichil, Cancura, Pocoihue, y la jornada deportiva culminó con la Escuela Rural Agrícola Pichil, obteniendo el primer lugar en la clasificación general. Con una gran convocatoria de estudiantes, apoderados y también docentes, se desarrollaron estas actividades de las Olimpiadas Rurales 2025. Es una iniciativa organizada por el DAM de Osorno. Durante la jornada matutina, el atletismo dominó la pista de la Vía Olímpica y los escolares se midieron en pruebas como los 60 metros planos, categoría penecas y selección, lanzamiento de la pelotita, salto largo, posta 4x100, 400 metros planos, entre otras disciplinas deportivas. Y la Escuela Rural Agrícola Pichil se consolidó como la gran vencedora del certamen tras ganar en atletismo en ambas categorías y obtener el tercer puesto en el futbolito, lo que le permitió alzar el trofeo general. El podio lo completaron en segundo lugar la Escuela Luz y Saber de Cancura y tercera la Escuela Valterio Meyer en el, como les comentaba, en el segundo y tercer lugar respectivamente. Más detalles de esta noticia en paisilobo.cl, @paisilobo.cl en nuestras redes sociales. De esta forma me despido, soy Álvaro Torres de Río Boy, que tengan un excelente día jueves. Hoy día vamos a estar con un día muy informativo, así que los dejo invitados a que se sigan manteniendo informados con nosotros. Síganos, arroba paisilobo.cl en nuestras redes sociales, www.paisilobo.cl en nuestra página web. 15 años informando de Osorno al mundo. Nos vemos, un abrazo, chau.